Buenos días, mi nombre es Sonia Pérez, enfermera de emergencias. Hoy dentro del bloque de las urgencias geniturinarias vamos a ver al paciente dializado, que corresponde con el tema número 3. Vamos a comenzar definiendo en qué consiste la diálisis. La diálisis se define como una terapia sustitutiva cuyo objetivo o función es eliminar aquellos líquidos y productos de desecho cuando los riñones no funcionan y no son capaces de realizarlo por sí mismos. ¿En qué pacientes está indicada esta terapia sustitutiva? Pues en aquellos pacientes que tienen enfermedad renal crónica avanzada, ERCA, con signos o síntomas urémicos. Vamos a ver qué dos modalidades principales existen a la hora de realizar una diálisis. Podemos tener una hemodiálisis. En estos casos se utiliza un acceso vascular que es creado específicamente para la terapia. Sería una fístula arteriovenosa o un catéter venoso central. A través de esta fístula o este catéter se deriva la sangre hacia un monitor de diálisis, que lo que hace es las funciones como si fuera un riñón artificial, digamos. Por medio de estos fenómenos de difusión y de ósmosis se va filtrando la sangre y a través de la ultrafiltración se eliminan aquellos productos de excreción de la sangre. En este tipo de terapia, los pacientes acuden a una unidad que se llama unidad de hemodiálisis correspondiente. Por otro lado, tenemos la diálisis peritoneal. Lo que requiere es la implantación, en este caso, de un catéter, pero en la pared abdominal. ¿Por qué? Porque en este caso el peritoneo actúa como una membrana para realizar la diálisis. El paciente, en este caso, realiza el tratamiento en su domicilio tras recibir previamente un entrenamiento en su unidad de diálisis de referencia. Vale, para que los pacientes realicen la diálisis peritoneal, pues debe cumplir unos criterios de inclusión. Entonces, aquí en la imagen tenemos, como hemos visto, la hemodiálisis a través de la fístula arteriovenosa y aquí la diálisis peritoneal, que es la que se puede realizar en domicilio, a través del peritoneo, que actúa como membrana. Vamos a ver qué complicaciones podemos tener según la modalidad que hemos elegido, la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. Pues en la hemodiálisis, como tenemos un acceso vascular que es la fístula arteriovenosa al catéter venoso central, ¿qué se puede producir? Pues se puede producir una trombosis, una hemorragia, una infección. También en la hemodiálisis se puede producir hiperpotasemia, es decir, un aumento del potasio en sangre. Y por último, el exceso de volumen, es decir, se puede producir un edema pulmonar, una insuficiencia cardíaca. La diálisis peritoneal, que es la única opción que se puede realizar previo entrenamiento en domicilio, pues puede ser una infección del catéter o una peritonitis. Es decir, cuando hay infección del peritoneo, que es el que actúa como membrana, como hemos visto anteriormente. Y aquí vemos en la imagen que hay unos signos claros de infección del catéter, porque está rojo, inflamado, seguramente esté caliente, o sea, se ha infectado la zona del catéter. Y aquí lo que vemos es una trombosis de la fístula. Esas dos imágenes para que diferenciéis bien las complicaciones en función del tipo de modalidad que hemos elegido. La hiperpotasemia, que hemos visto que es una de las complicaciones principales, aumento del potasio en sangre. ¿Cuáles son los valores normales del potasio? Pues entre 3,5 y 5 miliequivalentes por litro. ¿Por qué se puede producir una hiperpotasemia, un aumento del potasio? Pues puede producir porque hay un exceso de potasio, porque hay un incumplimiento con la diálisis o la medicación, es decir, porque se ha saltado una sesión de diálisis por el motivo que sea, porque no se ha tomado bien la medicación, o por algunos tipos de fármacos, como son los beta-bloqueantes, los IECAs, los AINES y algunos digitálicos. ¿Cómo se clasifica la hiperpotasemia? Pues puede ser leve si el potasio está entre 5,5 o 6 miliequivalentes por litro, puede ser moderada si está entre 6,5 a 8 miliequivalentes por litro y una hiperpotasemia grave es cuando el valor es mayor a 8 miliequivalentes por litro, es decir, ese potasio supera los 8 miliequivalentes por litro. ¿Qué manifestaciones clínicas podemos ver en una hiperpotasemia? A nivel cardíaco tendríamos un pulso irregular, una fibrilación ventricular que si no es tratada podría evolucionar al paro cardíaco. Perdón, a nivel neuromuscular tendríamos debilidad, parestesias y calambres. ¿Qué tratamiento podemos realizar en una hiperpotasemia? Pues el tratamiento definitivo sería la hemodiálisis, es decir, eliminar ese potasio a través de una terapia sustitutiva. Temporalmente, ¿qué podríamos hacer? Pues administrar insulina en suero glucosado, administrar gluconato cálcico o resinas de intercambio catiónico. ¿Qué intervenciones de enfermería podemos realizar en una hiperpotasemia? Pues monitorizar los signos vitales, la toma y manejo de muestras, prevención y manejo de la hipoglucemia, cuidados cardíacos como son electrocardiograma, ritmo y frecuencia para ver si está esa alteración presente y las terapias de hemofiltración. Hay que tener en cuenta y observar mucho la fístula arteriovenosa. Es muy importante no comprimir y no puncionar. Vamos a ver las complicaciones del acceso vascular, es decir, qué complicaciones de la fístula arteriovenosa que hemos visto anteriormente podemos encontrarnos. Una trombosis, que lo que hace es que disminuye o anula el flujo de la fístula. Depende del tamaño del trombo, puede disminuir o anular. ¿Cómo se diagnostica una trombosis? Pues con un ecodoppler o una fistulografía. ¿Y cuál es el tratamiento? Pues puede ser trombolítico, es decir, aquella medicación que rompa el trombo, o una angioplastia. Puede haber también un sangrado en la zona de punción. Pues ¿cómo se haría? Pues haría una hemostasis local con una gasa estéril y evitar la compresión. Es decir, con dos dedos haríamos una hemostasis local, pero sin compresión. Simplemente colocar los dedos encima del punto de sangrado. Sobrecarga hídrica, es decir, cuando se pone al paciente mucho volumen. Es decir, la causa es el exceso de líquidos. ¿Qué signos vemos? Pues vemos edemas, que puede ser con fobia, sin fobia, en miembros o facial, y disnea, porque se acumula mucho líquido que no podemos eliminar. ¿Qué tratamiento? Pues tendríamos la hemodiálisis o la ultrafiltración, administración de oxigenoterapia y medicación según la función cardíaca, es decir, según las características de ese paciente. Aquí en la imagen tenemos, como veis, unos edemas en miembros inferiores. Complicaciones de la diálisis peritoneal. Hemos visto que era la infección del punto, la infección del catéter o la peritonitis. La peritonitis es la infección del peritoneo. Puede ser causado por bacterias gram-positivas o gram-negativas. ¿Qué características tiene? Pues tenemos un líquido turbio, un dolor abdominal y normalmente acompañado de fiebre. ¿Cuál sería el tratamiento en caso de peritonitis? Pues antibióticos intraperitoneales, es decir, dentro del peritoneo. Se aconseja una posición semi-Fowler y una oxigenoterapia. Aquí tenemos un abdomen normal con un peritoneo normal y aquí un abdomen con peritonitis. Otras urgencias que podemos ver en pacientes que están teniendo terapia de diálisis, pues pueden ser metabólicas, es decir, por metabolitos. Puede ser hipocalcemia, cuando hay poco calcio, puede ser acidosis o anemia urémica, etc. Respecto al acceso vascular, pues también puede producir una rotura de la fístula arteriovenosa o una infección del catéter. Y en la diálisis peritoneal urgente, podemos tener una solución, cuando tenemos una diálisis peritoneal urgente, tenemos que tener una solución hipertónica, unos intercambios cortos, monitorizar la glucemia y valorar el líquido drenado. ¿Qué complicaciones nos pueden surgir durante la hemodiálisis? La que se realiza por una fístula arteriovenosa. Pues se puede producir hipotensión, es decir, de repente el paciente le baja la tensión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si tenemos un paciente con hipotensión? Pues detener la ultrafiltración, es decir, detener la función de la hemodiálisis, colocar en posición de Trendelenburg y administrar un suero. Si tenemos un paciente que nos dice que estás notando calambres, ¿qué tenemos que hacer? Disminuir la ultrafiltración, es decir, bajar el ritmo, un suero hipertónico y aplicar calor local. También se puede producir el síndrome del desequilibrio dialítico, que cursa con cefalea, náuseas y convulsiones. Incluso puede existir pacientes que tengan una reacción al dializador. En este caso tenemos que vigilar la vía aérea, administrar oxígeno y fármacos corticoides y antihistamínicos. Por todo ello, ¿qué conclusiones tenemos que sacar del tema de paciente dializado? Pues que hay dos tipos principales de terapia, que son la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Que se debe tener en cuenta las posibles complicaciones que derivan de cada una de ellas, vasculares, electrolíticas, hídricas, infecciones, etc. ¿Y cuál es la función primordial de enfermería en este campo? Pues monitorizar los signos, cuidar los accesos, prevenir las infecciones y apoyar al paciente. Y hasta aquí habríamos visto el paciente dializado con las dos principales técnicas de diálisis en este tipo de pacientes.